Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Y tú, me importas tú, y nadie más que tú.
Tintán fue un famoso y exitoso actor, cantante y comediante mexicano. Su grabación más famosa fue la canción Bonita, de Luis Arcaraz, quien alguna vez declaró que la mejor interpretación de su obra se la debía al cómico Pachuco. Escuchamos con él la canción Piel Canela.
Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Nadie más que tú.
Incrementa el número de solicitudes para instalar puestos ambulantes durante la romería en Santiago Tlaltelolco. Dan el banderazo de salida al tráiler que transporta víveres para los damnificados del sismo en Morelos. Inicia operaciones la primera escuela de fútbol infantil que habrá en Colotlán. El programa Becas Jalisco amplía su cobertura y este año también se ofertará en el nivel superior. En la sección Nubes de Papel, Elsa Morales nos comparte un fragmento de la novela El niño con el pijama de rayas, una obra que ha sido traducida a más de 30 idiomas. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les transmite el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Cristian Rosales, Karen Hernández y Diego León son quienes trabajan para hacer posible este informativo y queremos invitarles para que estén en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también para que se comuniquen con nosotros al 99-242-33 o a la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Por la afluencia de visitantes y el incremento de puestos ambulantes, este lunes en Santiago Tlatelolco se implementan varios operativos de seguridad y de protección civil. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. A ti y a la audiencia que nos escucha. La romería que anualmente moviliza a un importante zonas y es motivo de reunión para los paisanos que visitan el municipio por esta fecha, ha superado los resultados del año anterior, dado que existe un incremento al menos en las solicitudes que Silvestre Pérez Carrillo, delegado de la comunidad de Santiago Tlatelolco, atendió en la instalación de comercios ambulantes.
Sí, ahorita estamos con una expectativa de puestos que está rebasando lo que fue el año pasado. Parece que hay bastantes interesados en participar en el evento. En comparación al año pasado, yo miro un incremento 30% más de los que nos visitaron el año pasado.
¿Cuánta gente están esperando para esta ocasión?
Pues un estimado de más o menos 5.000, 6.000 personas en el evento.
De acuerdo a sus estimaciones, la comunidad se preparó para recibir hasta 6.000 personas. Con anticipación realizaron trabajos de mantenimiento en los camiones, agregó Pérez Carrillo. Explicó además qué uso le darán al dinero recaudado durante el día.
Miren, el dinero recaudado realmente se trabaja para beneficio de la misma comunidad. Desde ahorita estamos trabajando para una obra de ahí de la delegación, que es el bardeamiento del panteón municipal, y compartir la voz. Los eventos son de familiares, todos los eventos familiares, para que vayan cómodamente con toda su familia, y el destino que es el recurso que lleva buen destino, pues, para un bienestar de la comunidad.
La afluencia de personas y las actividades a las que asisten requieren de una serie de acciones que les permitan transitar con seguridad, un aspecto que atiende con un plan de trabajo previamente definido, comentó Francisco Lozano Márquez, director operativo de Protección Civil en Colotlán.
Comenzamos a trabajar con algunas medidas de prevención, formamos grupos de brigadas para atención prehospitalaria, atención, en su caso una atención más avanzada con un médico. Tenemos una brigada para lo que tiene que ver con Protección Civil y bomberos, que sean medidas de seguridad para los cilindros de gas, la prevención del lugar, por ejemplo, las gradas, que por ejemplo lo del béisbol, que estén bien instaladas. Todo lo que es prevención bomberil y protección civil, también tenemos esa brigada. Son tres brigadas. En este caso, en los alimentos, tengo entendido que hay personal de región sanitaria que van a mandar a verificar los alimentos que se encuentren en buen estado y todo ese tipo de situaciones. Igual van a mandar un supervisor para checar los permisos de las personas que estén vendiendo. Y igual como servidor vamos a mandar un supervisor para estar checando las medidas de seguridad de todas las instalaciones, ya sean de gas, por ejemplo, en el caso de ahí en la iglesia, checar que ya las puertas siempre estén abiertas, que tengan salidas de emergencia, porque es donde se acumula la mayoría de las personas y es en el momento donde todas están encerradas. Este tipo de manejo, pues, que llevamos nosotros, esta supervisión la hacemos con el fin de evitar pues algún incendio en el lugar.
¿Qué te molesta la cuestión, por ejemplo, la pirotecnia? ¿Qué recomendación le están dando?
La cuestión de la pirotecnia, igual, lo que hace el supervisor es verificar que realmente el personal que le esté quemando tenga en cuenta con el permiso. Cuando ellos, para sacar un permiso, llevan unas capacitaciones. Entonces, cuando las personas tienen esa capacitación, pues también llevan medidas de seguridad, uso y manejo de extintores, todo ese tipo de situaciones. Entonces, para nosotros es un apoyo de ellos hacia nosotros, porque saben cómo manejar su pirotecnia y nos evitan accidentes.
La vigilancia de la inocuidad de los alimentos ofertados durante el día correrá a cargo del personal de la Región Sanitaria 1 Norte, señaló el delegado. Como en otros años, además de las brigadas de protección civil, los elementos de seguridad pública de Colotlán y los policías viales se encargarán de salvaguardar el orden de las festividades. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Pues definitivamente hay que concurrir, más bien son actividades muy concurridas, hay que acudir a ellas. En lo que a nosotros respecta, tratando de ser ordenados, respetuosos y de no poner en riesgo a nadie, ¿no? Ni a nosotros mismos. Y bueno, pues en lo demás ya es competencia de las instancias correspondientes para que se hagan las supervisiones, que se eviten, ¿no? Cualquier tipo de factores de riesgo. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado que fuimos aquí a la romería justamente para el desayuno, que les tronó una manguera de un tanque de gas. Y bueno, aquí te pones a analizar, ¿no? A ver, ¿qué tan serio es o no el operativo en el sentido de verificar que haya instalaciones adecuadas, por ejemplo, para el caso de la venta de comida, que tal vez en lugar de una manguera plástica sea una manguera de, se me olvidó el nombre del material, pero bueno, algo más adecuado.
Como metal.
Sí, no recuerdo el nombre de ese material, pero bueno, creo que la gente nos entiende. En fin, una serie de factores que es importante tener a consideración, verificar que no haya fugas, el asunto de la gente, por dónde va transitando, todo lo que pueda servir para prevenir algún incidente, ¿no? Y pues bueno, ojalá que las cosas transcurran en calma, como en muchos otros años, y que el día de mañana pues se reporte saldo blanco.
Esperemos que así suceda, Ana Cristina, y pues que la gente tenga pues conciencia y actúe de manera responsable, porque de repente hay quienes llevan niños, personas mayores, entonces pues sí hay que ser conscientes y actuar con prudencia.
Por supuesto. Te agradezco mucho, Gonzalo, y saludo vía telefónica a Lupita Arceo, quien se encuentra precisamente en Santiago Tlaltelolco, pues para contarnos cómo va transcurriendo esta festividad y cuáles son las condiciones que privan en este momento. Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda nuestra audiencia. En efecto, me encuentro ahora desde Santiago Tlatelolco y, bueno, comentarte que las actividades planeadas se han llevado a cabo, pues, de manera de acuerdo a lo planeado, sin ningún contratiempo hasta este momento. A estas horas de la mañana, bueno, pues está por concluir una de las actividades principales de esta jornada. Y también comentarte que con relación a los operativos de prevención o de protección civil, bueno, estos se estuvieron llevando desde el día de ayer. Hubo revisiones, hubo también algunas cuestiones por analizar. Y también en este momento se realizan recorridos en varios de los puestos que están ubicados en esta comunidad. Decirles también, bueno, que el día de hoy, además de protección civil, hay operativos de seguridad pública, de vialidad. También hay un personal apostado de la región sanitaria que está verificando precisamente la inocuidad de los alimentos y todas estas cuestiones tan importantes para la salud y que se pueda finalmente tener una actividad sin ningún contratiempo. Una cuestión también importante a resaltar es que esta jornada representa una derrama económica para esta comunidad, no nada más por los visitantes, sino también porque las personas tienen la oportunidad de establecer algún tipo de comercio, alguna actividad económica que, insisto, eso les permita tener un ingreso para sus familias. Y precisamente está conmigo la señora Susana Murillo, y es una persona de aquí de la comunidad que, bueno, pues ya desde hace muchos años se aprovecha esta fecha para poner algún negocio y, insisto, tener alguna actividad económica. Señora Susana, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Cuéntenos un poquito de la actividad que usted realiza y también, bueno, ¿con qué fin?
Bueno, la actividad que realizamos aquí es tradicional desde que vivía mi mamá. Ahora ya no está, pero nosotros seguimos y mis hijas me ayudan.
Señora,
a realizar esta actividad que es vender tamales, atole, champurrado.
¿Y desde cuándo usted se prepara o cómo se prepara precisamente cada año?
Pues mire, cada año comenzamos con los preparativos desde un día antes. Comenzamos con desde hacer las compras y ya en la por parte de la tarde hacerlos a preparar pues la comida, que son los tamales, el atole, y ya madrugar pues temprano el día de ahora para traer este alimento aquí para venderles a las personas que nos visitan, que vienen de diferentes lugares, de diferentes rancherías, de Colotlán, pues no sé, vienen de varias partes.
¿Y qué representa este día para los habitantes de esta comunidad?
Pues para los habitantes aquí representa un día festivo, es un día festivo religioso, ¿verdad? Y es el cual se aprovecha para nosotros vender nuestros productos. Pues más que nada ofrecerles a los que nos visitan y pues nos fue una ¿cómo se dice? Una rama económica que nos ayuda para nuestras familias.
Pues muy bien, señora Susana, ¿algún saludo, algún comentario más que quiera compartir?
Pues un saludo para todos los que nos estén escuchando y muchas gracias por esta entrevista.
Pues ella fue la señora Susana Murillo y como ella hay bastantes puestos aquí en Santiago Tlatelolco, esperando pues que sean visitados, por lo decía ya la señora, ¿no? Las personas que acuden a la romería y que también disfrutan de estas actividades que no necesariamente son religiosas, también hay actividades deportivas y populares. Así se está viviendo más o menos el ambiente aquí desde Santiago Tlatelolco, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco. Entonces, en las labores de supervisión, ¿no hay ninguna observación?
Hasta este momento no hay ninguna. El día de ayer se estuvieron haciendo verificaciones precisamente para en esas instalaciones. Y el día de hoy, bueno, además del personal que está al ingreso de la comunidad, se están haciendo recorridos precisamente en cada uno de los establecimientos para prever cualquier situación. Además de que en esta ocasión nos comentaba el encargado de la Unidad de Protección Civil, para darle los permisos pues a las personas, también tuvieron que haber en alguno de los casos asistido a alguna capacitación y por supuesto atender las recomendaciones de Protección Civil. Hasta ahora todo transcurre sin ningún contratiempo.
Y me imagino que la actividad tan concurrida como cada año, ¿no?
Así es, en la mañana, por ejemplo, que sale el contingente de Colotlán, bueno, pues bastante gente la que se va incorporando a lo largo del camino. Ahora están una afluencia de personas bastante importante. Hay que recordar que muchos solicitaron permiso, sobre todo en las cuestiones educativas, porque no necesariamente se les otorgó este día a algunas instituciones, pero bueno, las familias disfrutan de estas actividades y como cada año, personas mayores, jóvenes, niños, todos están asistiendo a esta actividad tan representativa, sobre todo para la comunidad de Santiago Tlatelolco.
Muy bien, Lupita, pues te agradecemos mucho este enlace. Te dejamos para que sigas disfrutando y vayas a desayunar algo rico.
Muy bien, y pues todos y todas invitados también para que asistan y disfruten de esta actividad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Volvemos con más. Al regresar a la información, dan el banderazo de salida al tráiler que transporta víveres para los damnificados del sismo en Morelos. Inician operaciones en la primera escuela de fútbol infantil de Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Primero de octubre, festejó su santoral, Teresa. En 1684, fallece en París el gran dramaturgo francés Pierre Corneille, cuya obra en su conjunto representa uno de los momentos culminantes del teatro francés. Nace el 6 de junio de 1606. En 1924, nace en Plains, Estados Unidos, Jimmy Carter, que será el 39º presidente de Estados Unidos desde 1977 a 1981. Recibirá el Premio Nobel de la Paz en 2002 por su labor humanitaria. Hoy es 2 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Saturio. En 1869, en la India, nace Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi, apóstol pacifista de la independencia de la India y persona absolutamente austera y de total modestia. Muere asesinado el 30 de enero de 1948. En 1968, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes en México que llena la plaza de Tlatelolco para mostrar sus desacuerdos no solo contra la política interna del gobierno federal, sino contra el orden mundial, es salvajemente reprimida a balazos. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados.
Continuamos en Señal Informativa. Dan el banderazo de salida al tráiler que transporta víveres para los damnificados por el sismo en Morelos. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con la satisfacción del objetivo cumplido y agradecidos con la participación de la ciudadanía colotlense, así como de la ayuda recibida de otros municipios de la región, las autoridades municipales dieron el banderazo de salida al tráiler que transporta los víveres recolectados con la intención de apoyar a los damnificados del terremoto ocurrido recientemente en el país. La unión hace la fuerza y una vez más quedó comprobado, advirtió Alejandro Quesada Santoyo, médico adscrito a la Región Sanitaria 1 Norte, dependencia promotora de la iniciativa que permitió coordinarse por una buena causa.
Si bien en la Región Sanitaria hicimos ese pequeño ruido que terminó siendo un efecto mariposa, favorable, positivo, gracias a todos ustedes, las autoridades, a todas las dependencias, a todos los municipios, que logramos tener esta respuesta tan importante que de pronto se nos hacía difícil llenar este camión, este tráiler, y esperemos de que todo sea para bien, para beneficio de esos compatriotas. Lo más importante no lo hizo la Región Sanitaria, lo más importante lo hicimos todos.
Por el tamaño del vehículo que transporta la ayuda de la región, la labor emprendida por dependencias gubernamentales, educativas, médicas, sociales y demás que participaron no fue sencilla, pero tampoco imposible, comentó al respecto Irma Sánchez, presidenta del Sistema DIF Municipal.
Muy agradecidos con toda la población, con todas las instituciones. Fue una labor maratónica, la verdad, porque se nos hacía imposible llenar este tráiler, pero con la ayuda de todos y la buena voluntad de todos, fue posible. Se siente muy bien, muy reconfortado con toda la población, la verdad, que se siente uno cobijado, muy agradable sentir ese apoyo de toda la gente.
Las aportaciones recibidas se entregarán a los habitantes de Morelos que perdieron sus viviendas durante el sismo ocurrido el 19 de septiembre, señaló Armando Pinedo Martínez después de agradecer la participación del municipio y la región en general.
Cuando comenzamos el trabajo teníamos muchos víveres y dijimos, no, fácil, ahorita que nos traigan el camión. No, pues no le llegamos ni siquiera a un pedacito del camión y la verdad
aportaron en su momento de una manera muy directa a los municipios de Bolaños, Huejúcar, Huejuquilla, Mezquitic y Villaguerrero, que trajeron su despensa aquí, pero también por parte del CENTE, sección 47, que ayer también nos trajo un buen acopio, lo hicieron a nivel zona norte y muy agradecidos también que hayan colaborado.
Aunque no contabilizaron los enseres que transportan, lograron reunir una cantidad considerable de artículos para el hogar, medicamento, material de curación, láminas, ropa, calzado, cobijas y otros artículos que el grupo de rescate de Escorpión y un sacerdote colotlense que radica en Morelos entregarán a las personas que requieren de este tipo de apoyo. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, esta información que ha trabajado Lupita Arceo y bueno... yo creo que en diferentes espacios se ha hecho mención especial a la actitud colaborativa que ha tenido la ciudadanía y la sensibilidad ante una situación tan importante y tan seria como esta que se vivió durante el mes de septiembre, dos sismos de importante magnitud que afectan a muchísima gente, ¿no? A muchísimas familias. Y bueno, la gente de alguna manera se ha unido para expresar su solidaridad, haciendo llegar, pues, a veces dinero, a veces algún artículo. Y aquí en Colotlán, bueno, pues esto es el resultado del acopio que se hizo a través de diferentes instituciones y el tráiler que ya va rumbo a Morelos. Y bueno, con la intención de entregar en propias manos de los damnificados esto que se ha recabado con la buena voluntad de los colotlenses, ¿no?
Así es, Ana Cristina, muy buena la participación de toda la sociedad, de incluso personas que son aledañas al municipio. Uh-huh. Toda la gente se sumó para hacer posible pues que se cumpliera el objetivo.
Por supuesto. Pues te agradezco mucho los detalles. Vamos a nuestro siguiente corte de estación, volvemos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
El cerebro de los nacidos prematuros envejece antes.
Los adolescentes y los adultos que nacieron de forma prematura pueden tener un cerebro más viejo que los que nacieron a término. Es la principal conclusión del estudio llevado a cabo por científicos del Instituto de Psiquiatría, de Psicología y Neurociencia del King's College de Londres y que recoge la revista Neuroimagen. El cerebro de un bebé se desarrolla completamente en las últimas semanas de gestación, por lo que nacer muy pronto interrumpe este proceso. De ahí que los bebés prematuros corren mayor riesgo de desarrollar discapacidades, incluyendo problemas con el aprendizaje, el lenguaje y el comportamiento. Pero, ¿cómo afecta el nacimiento prematuro al cerebro en la edad adulta? El cerebro no madura completamente hasta que alcanzamos los 25 años de edad. Incluso hay zonas del cerebro que no maduran hasta los 36 años, evidenciando que este magnífico órgano plástico está cambiando y desarrollándose durante toda la vida. Sin embargo, los expertos quisieron investigar cómo el parto prematuro podría afectar al proceso de maduración cerebral del adulto. Usando la resonancia magnética, los investigadores analizaron la estructura cerebral de 328 adultos que habían nacido antes de las 33 semanas de gestación. Los sujetos fueron evaluados en dos momentos, adolescencia y edad adulta. Las exploraciones cerebrales de estos pacientes se compararon con las de 232 adultos que nacieron a término. Junto con 1,210 escáneres cerebrales obtenidos de archivos de acceso abierto de resonancia magnética. Específicamente, los investigadores examinaron el volumen de materia gris en el cerebro de los participantes como un marcador de la edad cerebral. En comparación con los sujetos de control, el equipo encontró que los sujetos nacidos de forma prematura tenían un menor volumen de materia gris en la adolescencia y la edad adulta, particularmente en las regiones cerebrales asociadas con la memoria y el procesamiento emocional. También señalaron una serie de alteraciones cerebrales estructurales que demostraron resistencia a los efectos del parto prematuro. Por ejemplo, identificaron aumento en el volumen de la materia gris en las regiones asociadas con el control del comportamiento. Aunque solo se puede especular sobre el significado funcional de estas alteraciones, estudios previos sugieren que los mecanismos compensatorios pueden apoyar el procesamiento cognitivo y del lenguaje en muestras de los nacidos muy prematuros, escriben los autores. Tras una investigación más profunda, los científicos descubrieron que el volumen reducido de materia gris identificado en los prematuros se asoció con la maduración cerebral acelerada. Como resultado, los cerebros de los sujetos prematuros parecían más viejos que los de los sujetos de control. El hallazgo de asignaturas estructurales de maduración cerebral acelerada en los nacimientos prematuramente fue inesperado, explica Carol Lis, líder del trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero comentarles que la conferencia mensual del Centro Cultural Casa Hidalgo tendrá lugar este 5 de octubre por una cuestión de agenda con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. No pudo ser esta semana que concluyó, pero será este jueves 5 de octubre a las 6 de la tarde como de costumbre, y en esta ocasión el tema es la salud mental. Es importante, así que están cordialmente invitados a participar de esta conferencia mensual en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Nos vamos con otros asuntos. Inicia operaciones la primera escuela de fútbol infantil en Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con 35 niños comienza la primera escuela de fútbol infantil en Colotlán con la finalidad de mantener a los jóvenes en actividades sanas y que no caigan en drogas o delincuencia, comenta Martín Lares Carrillo, regidor del ayuntamiento en la Comisión de Deportes.
Esta surge a raíz de... pues el proyecto que tenemos como ayuntamiento de fomentar lo que es el fútbol profesional en Colotlán y la región. Es básicamente eso. Surge de ahí, pues ahora sí que la inquietud de los padres de familia de formalizar la escuela y también de la mesa directiva de darle auge, sobre todo a los jóvenes, a las generaciones que vienen, para que tengan un, pues más que nada un, es un proyecto a, nosotros queremos a largo plazo, en el cual poder captar niños desde los 5 años hasta los 16, 17 años. y que estos jóvenes que estén en la escuela puedan pasar a lo que es el proyecto de tercera división.
Además, Lares Carrillo mencionó que la finalidad del proyecto es que los jóvenes se interesen en el deporte desde temprana edad y que tengan alternativas para en un futuro competir en niveles superiores.
Al día de hoy tenemos ya prácticamente 35 niños ya inscritos en lo que es la escuela. Las sesiones las estamos impartiendo en la unidad Nueva Tlaxcala de 5 a 7 de la tarde. Y pues ahí va creciendo poco a poco el número de integrantes.
Con el apoyo de padres de familia y a través de una cuota de inscripción y una mensualidad, los jóvenes entrenan y les enseñan todo lo que deben de hacer para convertirse en futbolistas de calidad, añadió.
Tenemos instructores que no están dentro de lo que es la directiva del grupo de tercera, pero sí tenemos contemplado que el entrenador, pues ya una vez que nosotros tengamos a los muchachos trabajados ya con un buen tiempo, él pueda hacer visorías y nos pueda decir, me interesa este muchacho, me interesa este otro, y lo pueda subir al grupo de tercera.
Se pretende tener grupos numerosos en las diversas categorías con la intención de que los infantes tengan una distracción sana a través del deporte, finalizó.
Los niños tienen la ilusión. Ellos sí manifiestan por ahí en los entrenamientos, profe, y vamos a tener nosotros el informe del mismo equipo de tercera, y tienen la inquietud, ¿eh? Entonces, pues yo creo que es parte, porque al momento que estamos ahí trabajando con ellos, nos preguntan, profe, ¿el sábado van a ir a salir a jugar? ¿Van a venir? Siempre están al pendiente de lo que está pasando con el equipo grande.
Si alguna persona desea inscribir a sus hijos en esta escuela, puede hacerlo en la oficina de deportes ubicada en el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle de lunes a sábado. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles. Y en otros asuntos, la convocatoria del programa Becas Jalisco amplía su cobertura y este año también está considerado el nivel superior. Te escuchamos con los detalles.
El gobierno del estado abre convocatoria para el concurso de selección y otorgamiento de becas a estudiantes de escasos recursos económicos que cursen educación básica, y en esta ocasión también se amplía para estudiantes normalistas, comenta Alberto Pulido Cornejo, delegado regional de servicios educativos.
Esta beca se llama Beca Jalisco, tiene un antecedente porque antes se llamaba Beca Económica, que era, podemos decir que quien aportaba el apoyo era la cuestión del gobierno federal. Y quien aporta ahora lo que es Beca Jalisco es totalmente del estado.
Existen tres modalidades diferentes con las cuales se maneja este apoyo y está destinado para ambos sexos, añadió.
La finalidad de la beca es tratar de apoyar la economía familiar, principalmente de todas aquellas familias con mayor necesidad y escasos recursos. Va dirigida a educación básica, estamos hablando lo que es primaria y secundaria, y ya está ahorita en nivel superior lo que es la normal. En este caso, si hablamos de Colotlán, apoya directamente a los alumnos de la normal de aquí de Colotlán.
El delegado afirmó que todos los alumnos que realizan el trámite tienen gran probabilidad de recibir el apoyo, ya que mediante los supervisores y directores recaban y validan la información para que los jóvenes y niños sean acreedores a este tipo de becas.
Prácticamente es abierta, ¿verdad? En este caso, como te mencionaba, lo que son alumnos de primaria y secundaria y de normal, es abierta para todos. Todos aquellos, bueno, que cumplan ciertos requisitos, ¿verdad? Ya cuando todas estas personas, no hay cupo limitado ni mucho menos, que se hayan inscrito o algo, prácticamente habrá quien verifique los datos, verifique los requisitos y todo eso para que puedan aplicar, ¿verdad? Y que puedan entrar a esto. Pero prácticamente es para todos, no hay un límite, ni tampoco el que podamos decir unos sí y otros no. Bueno, prácticamente según los requisitos que nos están dando.
Pulido Cornejo mencionó que el objetivo de las becas es apoyar a que los alumnos en situación económica crítica continúen estudiando y que concluyan su educación básica y educación normal, para de esta manera disminuir los índices de deserción y reprobación, aumentando la eficiencia escolar en los niveles de primaria, secundaria y educación normalista.
Principalmente, como te decía, que estén cursando dentro de la escuela, ya sea en primaria o secundaria, y estamos hablando del ciclo anterior. En este caso no aplica para los alumnos de primer grado. Ya ves que vienen de preescolar a primaria. Los alumnos de primer grado no entran a estas becas Jalisco. Entrarían todos los que estuvieron un grado anterior. ¿Cuál es el requisito? Bueno, principalmente que sean familias de escasos recursos económicos. Estamos hablando que no ganen más de 3 salarios mínimos. De 3 salarios mínimos para abajo. Estamos hablando de entre los padres de familia o hermanos que están trabajando dentro del mismo núcleo familiar. Otro requisito, pues mínimo un promedio de 8, o sea, que tengan un promedio de 8 son los que entran a esta cuestión.
Si alguna persona desea más información, puede acudir a la Coordinación Regional de Servicios Educativos o bien ingresar al portal electrónico www.portalsec.jalisco.gov.mx, ya que la convocatoria se encuentra abierta durante todo el mes de octubre. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, entonces, interesados en la DERCE o en esa dirección electrónica que acabas de proporcionarnos.
Así es, Ana Cristina.
Gracias, Gonzalo. Vamos a corte. Regresamos con Nubes de Papel.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de papel. Nubes de papel con Elsa Morales Uribe.
Esto es Nubes de Papel. Y llegó el turno de un éxito mundial. Un libro que cambió a miles de personas e hizo llorar a otras miles. Este es El niño con el pijama de rayas de John Boyne. Un poco sobre el autor. El autor irlandés John Boyne estudió en la Universidad de East Anglia tras pasar por el prestigioso Trinity College. Actualmente reside en Dublín, ciudad donde nació, y se dedica de manera profesional a la literatura. Su primera novela publicada fue El ladrón del tiempo en 2001, a la que siguieron otras como The Congress of Rouge Riders o Creeper, con las que comenzó a hacer su nombre dentro de su país. Pero sin duda, el éxito internacional le llegó con la aparición de El niño con el pijama de rayas, que es el libro del que vengo a hablarles esta vez, y también obra juvenil que fue adaptada al cine y que se convirtió en uno de los libros más vendidos de la década, superando los 5 millones de ejemplares vendidos y siendo traducido a casi 40 idiomas. Desde entonces, ha alternado la narrativa para adultos con la juvenil, con títulos como Quedaos en la trinchera y Leo Corred, El niño en la cima de la montaña, El pacifista o En el corazón del bosque. A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios y galardones, como el Impact, el Irish Novel of the Year, el Hennessy o el Gustav Heinemann de la Paz. Ahora bien, ¿de qué trata este libro? Esta historia nos cuenta la vida de Bruno, un niño de 8 años, y el hijo menor de un oficial nazi. Porque sí, nos encontramos en Alemania en épocas de Hitler. En el momento en el que el padre de Bruno es ascendido, él y toda su familia se ven obligados a dejar su reconfortable hogar y mudarse de Berlín. Se trasladan a un lugar aislado en donde Bruno se siente muy solo, pues su hermana Gretel, que es su única compañía, es una adolescente y está enfocada en cosas de chicas grandes. Bruno no tiene con quién jugar y no encuentra nada que hacer. Así que un día, muerto del aburrimiento y atraído por la curiosidad, Bruno desobedece a su madre y decide a ir a explorar lo que hay más allá del jardín, pues él siempre vislumbra una granja. En su exploración, Bruno se encuentra un niño que luce de su edad, un niño que puede ser su compañero de aventuras. Su nombre es Eshmuel, y es extraño que siempre lleve un pijama de rayas y una alambrada lo separa. Bruno entabla una amistad con Eshmuel, una amistad con terribles consecuencias. ¿Por qué deben leer este libro? Creo que es posible que muchos de ustedes ya hayan escuchado hablar de este libro, y si no es del libro, seguro sí de la película. Yo les pido que le den una oportunidad al libro. Es el tipo de libros que están escritos para que todo el mundo lo tengamos que leer. Se lee con facilidad, porque en él cabe la sencillez e inocencia de un niño. Cuando comienzas a leerlo, no imaginas que será un libro más sobre la Segunda Guerra Mundial y sus horrores. Es la historia de dos niños cuya inocencia del mundo de los adultos no ha logrado alterar, la inocencia donde no existen barreras, alambradas o fronteras. Un libro que no busca complicaciones o dar vueltas, solo la verdad de la vida, la verdad de los sentimientos. Con un final totalmente inesperado, triste, desgarrador, que nos dejará con un sabor amargo y con ganas enormes de gritar al mundo. Con la enseñanza en donde vemos odio y alambradas, pero también amor y amistad. Y siempre buscar que estos muros desaparezcan, aun cuando creemos que no dejan de crecer. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque uno encuentra el libro indicado. Y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro, El niño con el pijama de rayas. Les recuerdo el libro, El niño con el pijama de rayas, del autor John Boyne. Y lo pueden encontrar en la editorial Salamandra. Esto fue Nubes de Papel. Hasta la próxima.
Continuamos en Señal Informativa. Abren convocatoria para apoyar a artesanos que trabajan la cantera en Jalisco. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Con la finalidad de apoyar la artesanía del estado de Jalisco e incentivar a los labradores de cantera y otros materiales, el Instituto de la Artesanía Jalisciense y el Patronato de las Fiestas de Octubre abren una convocatoria en dos modalidades de labrado y lapidaria, comenta Ernesto Mesa Tejeda, director general del Instituto de la Artesanía Jalisciense.
Esta convocatoria tiene dos etapas, que es el labrado en cantera, que se le denomina in situ, y tenemos la segunda parte, que es el concurso de lapidaria, que es donde los artesanos ya nos traen su pieza terminada.
Con tres diferentes categorías, artesanía tradicional, escultura en cantera e innovación y elementos decorativos, del 15 de octubre al 2 de noviembre, 23 artesanos inscritos en la modalidad in situ trabajarán en la Plaza Liberación en el labrado de la pieza que presentarán para el certamen, añadió Mesa Tejeda.
La convocatoria de lapidaria, como todavía tenemos 20 días, apenas empezaron a llegar las piezas. De Magdalena nos avisaron que ya tenían por ahí listas un promedio entre 20 y 30 piezas que ya venían para acá. Entonces estaremos recibiendo pues una gran cantidad de piezas.
Se premiarán cuatro categorías en la modalidad de lapidaria: escultura artesanal, elementos decorativos, elementos utiliarios y joyería.
En el grado de cantera in situ tengo artesanía tradicional, un primer lugar de 40,000 pesos. En escultura en cantera también un primer lugar de 40,000 pesos. Bueno, en estas tres categorías lo que es importante es que la pieza mínimo debe de medir 75 centímetros. Y la otra categoría es elementos decorativos en cantera, que también son 40,000 pesos. Pero además tendremos 10 menciones honoríficas de 10,000 pesos cada una.
Además de las medidas con las que deben encotar las piezas, también evaluarán algunas otras características, mencionó el entrevistado.
En artesanía tradicional pues vamos a tener el tipo de material, la técnica y el diseño. En escultura en cantera, ahí sí es un tema libre, porque al final es una escultura. Y en el tema de elementos decorativos, sí estaremos viendo pues que sean macetas, fuentes, bancas, mesas, molduras, marcos, puede ser cualquier cosa.
Mesa Tejeda añadió que para los creadores de arte es una buena manera de dar a conocer su trabajo y que se les reconozca, ya que en la categoría que aún continúa abierta se puede innovar y crear piezas diferentes, finalizó.
Aquí tendremos escultura artesanal, elementos decorativos, elementos utilitarios, donde aquí sí participa la piedra de basalto, y tendremos joyería artesanal, donde veremos ópalos, obsidiana y onís.
La premiación para ambas categorías será el 5 de noviembre a las 18 horas en la Plaza Liberación y el registro de obras será hasta el 20 de octubre del presente año. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Muy bien, pues te agradezco mucho los detalles. Hay mucha gente con estas habilidades, ¿no?, para labrar cantera en la región y yo creo que también aquí en Colotlán. Así que, pues si están interesados, está esta convocatoria abierta.
Así es, Ana Cristina. Sí, bueno, continúa abierta hasta el 20 de octubre. Es donde pueden registrar sus piezas. Hay que checar los lineamientos en la página del Instituto de la Artesanía Jalisciense y pues quien guste puede todavía inscribirse.
Muy bien, pues muchas gracias por la información. Nos vamos ya, nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía hoy a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa. periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.